Hola a todos, bienvenidos una semana más a La Ronda, este espacio donde charlamos con nuestros corresponsales que están a lo largo del mundo. Hoy tenemos corresponsales en Argentina y en Israel. Saludamos en primer lugar a Rodolfo Klickmann desde Buenos Aires. Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Un gran abrazo.
¿Qué tal? Saludamos a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal Federico? Un gusto nuevamente estar con ustedes, como todos los jueves en esta ronda.
Igualmente. Saludamos a Rolly Silverstein desde Jerusalén. Hola Rolly.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto escucharlos.
Un gusto saludarte nuevamente. Vamos a hablar hoy de Israel, la situación de Israel. Hablaremos del aniversario de la muerte de Rabin. Hablaremos de cómo está la cuestión con el Líbano también. Hablaremos también de casos de corrupción en el gobierno Olmert que parece que se están acumulando de manera preocupante. Hablaremos de Argentina también. Hablaremos del caso AMIA, cómo va el caso AMIA. Hablaremos también un poco lateralmente, pero hablaremos de Venezuela y el candidato opositor, Manuel Rosales, que ha tendido la mano a la comunidad judía en un gesto claramente desafiante hacia la política de Chávez. Pero empezamos, si queréis, en Israel. Cuéntanos, Rolly, ¿cuál es la última hora de este día tan importante porque se está celebrando la conmemoración de Rabin?
La verdad que es un día muy importante y muy triste también para la realidad israelí y para la realidad judía. Hoy es el día de la conmemoración del asesinato de Rabin. Y bueno, como cada año, siempre el tema surge y surge toda la parte negativa del tema, porque no es solamente la conmemoración de Rabin, no es que se habla de Rabin y del legado de Rabin, sino que se habla también del asesino y qué significa, lo que hizo el asesino, como, digamos, en forma no democrática, frenar un proceso democrático. Justamente esta última semana el asesino recibió permiso para juntarse con su esposa y poder tener un hijo. Y se estuvo hablando de eso también. Hubo una encuesta que esta última semana, que un tercio de la población israelí piensa que hay que indultar al asesino de Rabin, y dentro de los religiosos una mitad. O sea que el tema es muy, muy complicado. Hay gente que lo ve al asesino como un héroe acá. Entonces, el tema es algo muy, muy doloroso para la sociedad israelí.
Uh-huh. Es muy curioso, ¿no? Como una sociedad aparentemente así democrática y que defiende valores tan importantes como dentro de la comunidad judía, puede apoyar a un criminal y más que nada a un magnicida.
Una operadora ha accedido a la multiconferencia. La operadora ha abandonado su multiconferencia.
Ah, no pasa nada, seguimos igual. Seguimos.
Es que estamos hablando de extremistas religiosos. Extremistas religiosos tienen diferentes religiones, pero las formas de actuar son parecidas. Estamos hablando de una persona que con la violencia él decidió frenar el proceso de paz y tuvo éxito, porque después del asesinato de Rabin el proceso de paz casi no existió. Y todos hablan acá, si Rabin hubiera estado, estaríamos en otra situación ahora con los palestinos. Porque Rabin también, no solamente Rabin representa no solamente al proceso de paz, Rabin representa a un militar que ganó guerras, que pensó que la paz es el único camino en que realmente Israel puede llegar a consolidarse. Rabin representa también a la vieja política en donde se podía confiar en los políticos, se podía confiar que hubiera menos corrupción, gente que realmente decía lo que pensaba y hacía eso. Y no como ahora que los políticos antes de hacer algo consultan con sus asesores y ven encuestas. Uh-huh. Es así, realmente representa muchas cosas que en Israel ya no existen. Eso la gente extraña eso, a la vieja Israel, a Israel idealista. Es así, es un proceso en donde un país se consolida, pero por otro lado el idealismo se pierde, ya es distinto.
Claro, bueno, pero eso está, digamos, rememorando, reflotando ese concepto de hombres providenciales, ¿no? Donde el hombre que maneja todo es el que decide y el que hace todo, y no deja la idea, o sea, no deja el concepto para que otros puedan seguirlo. No solamente pasa en Israel con Rabin, sino prácticamente en todos los países que hubo estos líderes tan fuertes, tan carismáticos, que al desaparecer dejan huérfanos a todos los demás y no saben hacia dónde tomar, a qué destino seguir, ¿no? O sea que es un arma de doble filo también.
Sí, un solo dato que quisiera dar es que en la época, en los líderes políticos de la época de Rabin, o incluso antes de los años 60, los años 50, digamos que no se enriquecían después cuando terminaban su mandato. Y ahora vos ves que los políticos, cuando terminan su mandato, su cadencia, sus cuentas bancarias son mucho más grandes de las que eran antes. Y bueno, es así. Uh-huh. Ben Gurión, cuando terminó su cadencia, se fue al kibutz, a Sheboker. Uh-huh. Uh-huh. Y Rabin siguió viviendo en la misma casa que vivió toda su vida en Tel Aviv. Y bueno, es otra época, otra gente.
Rodolfo, otros ideales, ¿eh? Rodolfo, claro. Cuéntame, en Buenos Aires, en Argentina, ¿hay algún tipo de conmemoración también por Rabin?
Bueno, yo no participé de ninguna, aunque yo realmente por Rabin siento una devoción que no la voy a abandonar nunca, por el asesino de Rabin y todos los que lo siguen. Siento un odio feroz, porque esta gente está haciéndole un daño terrible al pueblo judío, terrible, como si no nos faltaran enemigos afuera, empezamos a tener enemigos adentro. Yo expreso mi opinión, yo siento devoción por Rabin y por el legado de Rabin, y siento un odio muy grande contra todos estos que siguen a este muchacho.
Uh-huh. Rolly, al mismo tiempo que se recuerda a Rabin, tú lo decías, hay una crisis de legitimidad de los políticos israelíes, hay casos de corrupción, pero cuéntame, porque parece que se están acumulando y hay una especie de rechazo a la opinión pública. He leído también un artículo de Arik Carmón que también criticaba mucho este hecho.
Sí, es verdad. Mira, cada día, cada dos días se publica otro caso de corrupción, otras sospechas para políticos que, en casos de corrupción personal, en donde tienen bienes, departamentos, o casos de corrupción en donde, trataron de tomar ventajas por conocimientos de decisiones económicas que se van a tomar, o por ejemplo dar ventajas a amigos en ciertas decisiones económicas. Hay muchísimos casos de corrupción que llegan desde el primer ministro Olmert, y va por toda la franja de políticos, y eso es, la gente toma distancia de la política, y eso es peligroso para la democracia, ¿no? Especialmente si estamos hablando en una democracia débil, porque Israel realmente es una democracia débil, si lo pensamos bien, porque el país, en un estado de guerra, es un país débil desde el punto de vista social. Entonces, esto es peligroso. Israel es una democracia que hay que cuidarla. Y si la gente no confía en los líderes, en los políticos, y si la gente ve en los políticos solamente, o en la política solamente un medio para enriquecerse, entonces eso es muy peligroso. La sociedad se puede desintegrar. Y eso, lógicamente, todos esos pensamientos que yo digo ahora hacen más extrañar a personas como Rabin.
Hablando de guerra, tú decías, Rolly, la última semana realmente hay preocupación. Israel ha sobrevolado Beirut otra vez. Se habla que Nasrallah querría cambiar la coalición del Líbano, querrían marginar a Siniora y traer una coalición donde la facción pro-Siria de Amal y Hezbollah tuviera mucho más peso en el gobierno. ¿Cómo se ve esta situación en Israel y en Argentina?
Bueno, acá justamente hoy se estuvo publicando que estos sobrevuelos sobre el Líbano fueron decisiones militares solamente, no pertenecen a la política exterior del gobierno, no fueron decisiones del gobierno. Y eso llamó mucho la atención, porque es el gobierno, es el ministro, la ministra del exterior, de relaciones exteriores, que tienen que decir sobre esta política, porque decían que si estos vuelos es para presionar al gobierno del Líbano. pero esto tiene que tomarse, es una decisión política, no es una decisión militar. Se estaba tomando, realmente, no se le dio mucho espacio a este tema. Se habla, pero bueno, la gente está como, está un poco saturado de todas las noticias sobre el Líbano, entonces la gente ya no se habla mucho de esto. Se habló mucho más del legado de Rabin, se habló mucho más de este permiso para el asesino de tener hijos, se habló mucho más del apoyo que tiene el asesino, y se habló, especialmente se habló de que lo llaman al asesino, pero lo tendrán que llamar terrorista, porque es un atentado terrorista lo que fue el asesinato de...
Es correcto.
Y bueno, entonces se estuvo hablando más del Líbano, se estuvo hablando menos. No sé por qué, pero no preocupó tanto como otras cosas que más que pertenecen a la sociedad de israelí internamente.
Sí, mira, y aquí con ese aspecto en Argentina prácticamente, como dice Rolly, te imaginas que si en Israel a veces estas cosas pasan desapercibidas, acá en Argentina, excepto, bueno, sectores muy específicos de la comunidad judía o uno que sigue con atención todo el proceso, la gente así no lleva mucho la atención desde lo que pasa. Bueno, Argentina en estos días estuvo ocupada con otras cuestiones de política interna. Lo que te puedo decir, bueno, que los pequeños grupos estos que están apoyando a Irán y a los terroristas, el viernes pasado, si no me equivoco, hicieron una manifestación a favor de Irán en contra de la resolución de los fiscales de acusar precisamente a un grupo de políticos de Irán como realizadores del acto, desde el atentado, ¿no? Así que, no, el tema es acá en Argentina, no pasó desapercibido y no hubo muchas repercusiones sobre el tema.
En España, por ejemplo, se habló mucho esta semana, además de la operación israelí en Gaza, el secuestro de un periodista y un cooperante español que, bueno, fueron liberados en 15, 18 horas más o menos, pero sin embargo parece, en Rolly, que la situación de caos y anarquía en la franja de Gaza todavía sigue muy latente.
No, sí, eso es lógico. El ejército entró a la franja de Gaza, parece que se está hablando. El ejército entró, hubo varios muertos palestinos, pero siguieron tirando cohetes con el ejército adentro. Entonces ya se está hablando de que la solución, no hay solución militar a la franja de Gaza, no hay solución militar. Israel no puede darse el lujo de entrar con toda la fuerza ahora a la franja de Gaza porque es una locura. No sé si ustedes saben, pero la franja de Gaza es el lugar más poblado del mundo por kilómetro cuadrado. Hay 1,5 millones de habitantes en un territorio muy muy pequeño, y meter un ejército ahí y hacer una guerra dentro de ciudades sería terrible. El costo digamos social, el costo político, el costo de vidas humanas. Y bueno, parece que se está hablando de que la solución va a tener que ser política, porque militarmente el ejército entra y desde el lugar donde está el ejército tiran cohetes. No lo pueden frenar los cohetes.
¿Y quién sería el interlocutor entonces ahí, Rolly? ¿Con quién hablaría el gobierno de Israel?
Yo no sé, el gobierno de Israel todavía dice que no va a hablar con Hamás porque está la autoridad palestina, y me parece correcto que si hay una autoridad palestina elegida tiene que hablar con Hamás. Lo que pasa es que ahora Hamás es gobierno. Uh-huh. Entonces, como me parece que va a llevar un tiempo más, pero en algún momento el gobierno va a hablar con Hamás, como hace 15 años dijeron que no iban a hablar con la OLP y al final hablaron con la OLP. Es así, los pueblos son representados por sus representantes, uh-huh, no por quien elige ese representante. O sea, los palestinos tienen sus representantes y aunque no nos gusten, van a tener que hablar con ellos. Yo creo que va a llevar un tiempo más hasta que hablen con ellos, pero... Y eso también depende de Estados Unidos y depende del general de Egipto, de la política internacional. Israel en realidad habla con Hamás, por intermedio de Egipto, por intermedio de Jordania. Uh-huh. Habla en forma indirecta, hay un diálogo, están dialogando ahora para liberar el soldado secuestrado.
Sí.
Así que hay cierto diálogo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a llevar?
Y Rolly, para terminar este capítulo de Israel, ¿cómo ha sido la primera semana de la entrada de Lieberman, de la ultraderecha, en el gobierno Olmert?
La verdad que Lieberman está llevando un perfil bajo, no quiere generar polémica todavía. Justamente él lo que dice es que él propuso que hay que tratar de dialogar con un representantes palestinos que no apoyen el terror dentro de la franja de Gaza, y tomó el ejemplo de cómo Rusia hizo en Chechenia. La verdad que el ejemplo, no sé si el ejemplo me parece medio raro, porque lo que hizo Rusia en Chechenia no es justamente un diálogo. Entró con toda la fuerza con el ejército a Chechenia y ahí pusieron unos representantes elegidos por el gobierno ruso. Así que no sé qué significa esto.
Bueno, pero estamos cayendo otra vez en lo mismo, que Israel pretende elegir con quién hablar. ¿Y cuánto tiempo se ha perdido en ese juego de que con este no hablo, con aquel sí, con este no? Es decir, la dilación puede ser eterna, entonces.
Puede ser, pero Israel al final va a tener que hablar, va a tener que llegar al cierto, a cierta fórmula de decidir cómo hablar, digamos, si jamás va a decidir que reconoce los tratados firmados con Israel, entonces Israel se va a poner a hablar con ellos. O sea, reconoce los tratados firmados con Israel, pero no reconoce a Israel. Digamos, alguna fórmula intermedia que permita bajarse del árbol.
Claro.
O bajarse de la escalera que subieron.
Sí, lo que pasa es que cada vez están subiendo más peldaños y ya hace más difícil bajar.
Es verdad, porque cada uno pone más condiciones y más condiciones. Pero en algún momento alguien... Y por eso, esa es la función de Estados Unidos. Esa es la función de Estados Unidos, que no la está haciendo ahora. Por problemas internos, porque tienen las elecciones. Y Estados Unidos no presiona para que se sienten a hablar. Y bueno, es así. Estados Unidos está con sus problemas en Irak también. Entonces es complicado.
Yo quería hablar de Israel en otro plano, porque démonos cuenta que Israel es un país pequeño con 6 millones de habitantes, pero sin embargo condiciona o, digamos, crea debates en la opinión pública de muchos países que a lo mejor no tienen nada que ver necesariamente con Israel. Es el caso de Venezuela, por ejemplo. Rodolfo, sé que tú estás muy al corriente de este tema, que el candidato opositor Manuel Rosales ha ofrecido viajar a Israel si gana las elecciones y le gana a Hugo Chávez, y ha dicho de que la comunidad judía va a ser prioritaria en su mandato.
Y los convocó a los judíos a colaborar con él. Al contrario de lo que está pasando con el señor Chávez, ¿no?
Qué paradoja, ¿no? Esto que de repente Israel forme una parte tan central digamos,
bueno,
la opinión.
Lo que pasa que la paradoja es Chávez.
Claro.
La paradoja es Chávez, que cambió realmente las prioridades de Venezuela y convirtió a Venezuela en un país prácticamente cercano al terrorismo fundamentalista.
A veces estas cosas pasan y pasaron también con otros países, porque hay una imagen de Israel que tiene, digamos, el que se acerca a Israel puede tener las puertas abiertas también en Estados Unidos, o ayuda de Estados Unidos, o apoyo de Estados Unidos. Entonces Israel es como si fuera un paso intermedio hacia mejores relaciones con Estados Unidos. No es el caso de Venezuela, porque me parece, porque Venezuela tiene relaciones directas con Estados Unidos, pero hubo casos que sí, especialmente países africanos, que mantienen relaciones con Israel como paso intermedio para mejorar sus relaciones con Estados Unidos.
Sí, la verdad que sí, es claro, esa intermediación que hace Israel con Estados Unidos, y también mucha gente se acerca a Estados Unidos también para acercarse a Israel, es verdad, comparto tu análisis. Solamente quiero hacer una mención, hablando de Rabin, hablábamos cada uno cómo se estaba viviendo, decir que en Madrid el ayuntamiento va a instalar una plaza en homenaje a Isaac Rabin. El 12 de diciembre va a dar un acto público con el alcalde Ruiz Gallardón, el embajador de Israel. Se va a homenajear, honrar la figura de Rabin con una plaza en España, en la localidad de Madrid, en la capital de España. Así que simplemente para que lo sepan, y que en España también la figura de Rabin también tiene su lugar y su sitio. Quería hablar ahora un poco... Sí, decime, Rodolfo.
Te quiero contar una anécdota personal que es mía con Lea Rabin. Es muy intrascendente, pero yo la recuerdo con mucho cariño y el gran desconcierto que me causó. Lea fue invitada, la viuda de Rabin fue invitada acá a dar unas charlas hace poco tiempo y antes de su muerte. Yo fui invitado a una de esas charlas y naturalmente por la seguridad que había y cómo la cubrían, yo no me pude acercar a ella a saludarla. Entonces hice un gesto que yo considero muy argentino, no sé si se utiliza en otros lugares, que es besarse la palma de la mano y mostrarle la palma como si uno le estuviera mandando un beso volador, una cosa así, ¿no? Y yo recuerdo que Lea vio eso y empezó a largar unas carcajadas que yo pienso que hasta el día de su muerte se estaba riendo, y nunca, siempre yo me quedé con la idea de que había hecho algo que en Israel debe ser considerado feo, de mal gusto, alguna cosa por el estilo. Yo me quedé con esa impresión, claro, así como con el cariño que yo sentí por ella y por su marido, ¿no?
Qué lindo recuerdo. A lo mejor es un acto de galantería, no sé, Rolly, si eso es un acto de...
Me parece que es algo común, algo conocido.
¿Allá también es conocido?
Sí, es algo muy general.
Bueno, se reía las carcajadas Lea, que no... Yo me quedé pensando si no la había ofendido, no había hecho algo que impropio, ¿no?
Bueno, con la vuelta de los años ya puede estar más tranquilo, Rodolfo, por ese tema.
Sí, es cierto. Es absolutamente cierto.
Quería preguntarle si había alguna novedad respecto al caso Amia, si había alguna, esta semana, si había algún tipo de avance en la investigación.
Bueno, se piensa que el juez va a ordenar que la detención de los iraníes que pidió el fiscal. También he podido leer que la embajada de Irán amenazó con romper relaciones con Argentina.
También hay una noticia de que Argentina, si Irán no acata las resoluciones de la ONU con respecto a su política nuclear, se uniría a las naciones que apoyarían las penas, ¿no?, a Irán por continuar con sus avances nucleares. Creo que eso también sería un punto para tener en cuenta.
Claro, claro. Y es verdad, yo he leído esta semana que el Congreso Judío Mundial había felicitado a Kirchner por esta acción judicial. O sea que vemos, pasa que es verdad que no hay un avance todavía muy claro en la investigación.
O sea, Argentina es miembro del Consejo de Seguridad hasta el 31 de diciembre, así que dentro de todo tiene voz, por lo menos no sé si tendrá voto, pero por lo menos tiene voz en ese aspecto.
Claro, y a nivel de política interna, yo sé que va a haber elecciones en la Daya, el paraguas político de las comunidades argentinas. Quiero saber si están un poco al tanto de este tema. Parece que hay un tapado de un empresario que se presenta. La Daya acumula una cierta crisis que está también ligada un poco al caso Amia, ¿no?, que un poco Rubén Beraja y otros dirigentes argentinos que estuvieron muy quemados en la época Menem. ¿Cómo ven estas elecciones? ¿Hay que renovar realmente la dirigencia argentina?
Mira, yo por lo menos lo que creo es que hay que efectuar un recambio importante de hombres. Más que nada, como se ha visto, como se ha manejado sobre todo las crisis en Medio Oriente, ¿no? Cada vez que aparecía el actual presidente era una forma... También, uno entiende que uno debe ser medido con las palabras, más que nada en la situación en que está actuando el presidente de la Daya, ¿no? Pero a veces se lo veía como timorato, como incapaz de elevar un poquito el tono de voz. Creo que hace falta un cambio de hombres. No sé si el más indicado sea Brown Kaul, que parece ser el que lleva la delantera en ciertas opiniones, pero que hay que cambiar la imagen, sí, seguramente.
Rodolfo, pero el tercer candidato pertenece a la ortodoxia religiosa, que no es mi posición, así que yo realmente, si quieren que les diga la verdad, no me siento representado por ninguno de los tres. En algún momento habrá que hacer algún recambio generacional y además un recambio ideológico, y eso, bueno, le va a corresponder a las nuevas generaciones. Yo ya me parece que estoy un poco fuera de todo esto, ¿no?
Y Kaul fue presidente de la AMIA, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, fue dirigente de la AMIA. Pero bueno, cuando él fue dirigente de la AMIA, él, por ejemplo, dice que AMIA y Daya se tienen que unificar. Y a mí me hubiera gustado que lo plantee en ese momento, porque mientras en ese momento no estaban unificados, el que manejaba Daya era Beraja, y Beraja, lamentablemente, para mi gusto, hizo negocios personales, o yo pienso que los hizo, y bueno, no defendió lo que debió haber defendido, además de los problemas judiciales que tiene, ¿no?
Pero era una época muy muy atractiva para hacer negocios, había total impunidad, había, o sea, las fortunas hablaban en esa época, estamos hablando de la década del 90, bueno, llevaron también a lo que conocemos, prácticamente al estancamiento de las instituciones centrales de la comunidad. Bueno, parece que hay toda una reversión. Creo que en ese aspecto también Kaul tuvo una actuación destacada, pero no sé si ya está para abrirse al espectro que es conducir la Daya.
Claro. Y respecto a la crisis,
¿me permite? Sí. Les quiero contar algo, sí, que pasó Rafa. Hoy. Sí. Primera plana de los diarios de Buenos Aires.
Sí.
¿Ustedes recuerdan qué tristeza nos dio a todos nosotros algunas cosas que pasaron en la Universidad de Buenos Aires con relación al pueblo judío, ¿no? En este momento, y esta es noticia de hoy, la Universidad de Buenos Aires se presentó ante la justicia pidiendo que la justicia le garantice la posibilidad de elegir rector que esos muchachos de la izquierda estuvieron bloqueando hasta el día de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, se puede leer en los diarios de que de Estados Unidos se recibe una subvención de $500,000 a un grupo de científicos argentinos para hacer investigación pura. Creo que están en la Fundación Leluar, donde hacen investigaciones médicas. Y si ustedes leen los nombres de los científicos que forman parte del proyecto, les diría que bien pueden el 99% de ellos ser socio de la AMIA.
Bueno, buenas noticias entonces, Rodolfo.
Sí, eso es bueno. Eso es bueno. A mí me enorgullece siempre que eso ocurre, ¿eh?
Qué bien. Mira, más allá de los particularismos, me parece que eso tendría que ser un punto de orgullo más que nada para la Universidad Argentina, que es pública, que es gratuita y que genera un sinfín de profesionales que no solamente destacan en el país sino en todo el mundo. Creo que eso es lo que hay que realmente destacar y defenderla. La universidad pública, gratuita, con todos los beneficios que eso acarrea para todo el país.
Uh-huh. Y sin baja política, ¿eh? Y sin baja política.
Uh-huh. Claro.
Porque eso es lo que le está enfermando a la Universidad de Buenos Aires.
Uh-huh.
Sí.
¿Eh? Sí, sí.
Lamentablemente, ¿no? Te digo mi punto de vista.
Está bajando el nivel, por lo menos.
Uh-huh. Y la universidad fuera el lugar donde existe la libre expresión, el pensamiento que vuela, los interrogantes, las preguntas, las dudas, todo lo que han sido las universidades en el mundo. La nuestra no. Está llena en este momento. Antes eran opresivos de la derecha y ahora son opresivos de la izquierda. Uh-huh. O por lo menos que se dicen de izquierda. Porque yo tengo muy grandes dudas, habiendo sabido toda mi vida que era la izquierda y la derecha, de que esta gente realmente represente algo que se pueda llamar izquierda, ¿no?
Bueno, ahí queda el comentario de Rodolfo, se nos ha ido el tiempo también hoy. Me ha encantado charlar con vosotros tres, temas tan variados como Israel, Venezuela y Argentina. Despido a Rodolfo Klingman desde Buenos Aires. Un saludo, Rodolfo.
Bueno, un abrazo a toda la audiencia y a mis compañeros, a quienes yo aprecio y estimo sobremanera.
Hasta la semana que viene, Rodolfo. Saludo a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca.
Bueno, Federico, como siempre, un gusto conversar contigo y con todos los amigos, y hasta la próxima.
El gusto es nuestro. Saluda a Rolly Silverstein desde Jerusalén. Hasta luego, Rolly.
Bueno, hasta luego. Yo quería terminar con algo personal.
Sí.
Y bueno, es decir, que hace 11 años yo estuve en la manifestación donde Rabin fue asesinado. Realmente yo no vi nada y yo me enteré después cuando me fui. Pero bueno, fue una experiencia terrible, terrible para mí. Y espero, bueno, no estar en ninguna manifestación que pase algo así nuevamente.
Claro que sí.
Para, uh-huh. Sí, Rolly. Para salvar al Estado de Israel.
Uh-huh. Con este recuerdo y un homenaje también personal de mi parte y de toda la programación de Radio Sefarad a Rabin, nos despedimos por esta semana la ronda. Nos reencontramos con todos los oyentes y con nuestros corresponsales la semana que viene. Muchas gracias.